faltan todos los representantes docentes del Consejo Provincial, justamente vocalía rama primaria, inicial, especial y adultos, vocalía rama media, técnica y superior, la junta de clasificación y junta de disciplina, y obviamente esto va a hacer que no haya actividad en algunos establecimientos. Ha venido a visitarnos una amiga de la casa, licenciada en Ciencias de la Educación y asesora pedagógica y vocal gremial justamente en el Consejo de Educación que busca renovar. Hablamos de María Isabel Granda. María Isabel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Profe en Ciencias de la Educación.
¿Profesora?
Profesor.
Le tengo que decir.
Díganme profesora.
Es María Celia.
Ah, que me pasó el dato. La culpa de ella.
Sí, exactamente.
La culpa de ella, por supuesto.
Y sí, algún responsable tiene que haber. Sí,
alguna, ¿no?, cabeza tiene que rodar.
Seguramente nos está escuchando y le mandamos un beso enorme.
Pasa en todos lados.
¿Cómo estás?
Muy bien acá en la previa de un día que para nosotras y nosotros, las y los trabajadores de la educación, siempre es muy importante, que es elegir a nuestras y nuestros representantes en el Consejo, en este caso siendo parte de la lista, pero siempre lo hemos vivido, digo, cuando uno ingresa al sistema educativo sabemos que cada 4 años tenemos esta instancia que es súper importante, es elegir a quienes son la voz luego en los 4 años que siguen, en las juntas de clasificación, en la emisión de los listados y, por supuesto, en la disputa de la política educativa ante el Ejecutivo Provincial, ¿no?
Tal cual. ¿Fue otra de las elecciones prorrogadas por la pandemia?
No, esta elección en realidad se asume el 10 de febrero cada 4 años, es decir, que es el 10 de febrero del 2022, y se hizo, no, para nosotras quienes estamos afiliadas y afiliados, tenemos previamente una instancia que es la interna de ATEN,
claro,
que se hizo en septiembre, y de allí sale la lista que ATEN impulsa, que es la lista que encabezamos junto a Fanny Mancilla como vocal de primaria, y yo en la vocalía de media, técnica y superior, y con un gran equipo de compañeras y compañeros de todo el territorio que se presenta y que mañana se somete a la disputa ante la lista 2. Siempre hay 2 listas en estas elecciones, la lista 1, que es la lista de ATEN, y la lista 2, que es la del gobierno de la provincia. Por eso claramente las y los trabajadores masivamente votamos por la lista 1, porque el Ejecutivo ya tiene a sus representantes en el Consejo. En esta elección elegimos las representantes de las trabajadoras, ¿no?
No terminan mal las elecciones, ¿no? Tuvieron un año cargado. Mirá fin de año y decís, no llego.
No llego. Sí, recién charlábamos en la previa que pareciera que no hubo un receso, no hubo vacaciones de verano, que fue así como continuado el 2020-2021, además con la complejidad de un año en el sistema educativo atravesado por la pandemia, con la situación, digo, la muerte de Mónica, Mariano y Nicolás en Aguada San Roque, y ahí la presencia del sindicato y el trabajo desde cada lugar del sindicato y desde las vocalías gremiales ha sido sumamente importante. Así nos lo hacen saber también nuestras compañeras. Nosotras creo que esta es la 4ª semana que terminamos ayer llegando de Junín y de Aluminé, que venimos recorriendo cada lugar de la provincia. Digo, nosotras en esa recorrida más por otras localidades, compañeras y compañeros recorriendo también la confluencia, y la devolución es esta, digo, el trabajo que se hizo para que cada compañero cobrara cuando la escuela se cerró. Nosotros en marzo del 2020 estábamos en una situación donde muchísimos, generalmente en esa época hay muchos compañeros que toman horas, ¿no? Es el inicio del año, que no tienen número de empleado, que recién están ingresando al sistema. Bueno, todo ese procedimiento, que era alrededor de 700, 800 compañeras y compañeros, todo ese procedimiento que es administrativo, que requiere juntar papeles, que logró ATEN que se simplificara para que esas compañeras nada más ni nada menos que cobraran, en un contexto donde no se podía sacar una constancia de nada porque estaba todo cerrado. Ahí, digo, empezamos con la pandemia hasta lograr la cobertura de todas las horas. Digo, la verdad que el trabajo que ha hecho ATEN durante la pandemia y que continúa en este momento, digo, ha sido sumamente importante, más allá de la importancia que tiene desde hace tantos años la presencia de ATEN en el Consejo.
Sí, sí. Cuando parecía que la educación se encaminaba a tener un cierre de año bastante normal, obviamente con un montón de cuestiones estructurales irresolutas, ¿no? Pero cuando daba la sensación que, bueno, se iba a tener un cierre bastante tranquilo, renuncia a la ministra de Educación con todo lo que eso implica, hay muchos cambios, el pedido de apertura a la mesa de negociación, es como que todo vuelve a efervecer y es como que tampoco ustedes tienen mucha tregua, ¿no?, en medio de todo este contexto.
No, no, eso no sucede nunca, no sucede nunca en ATEM, pero sí, es un cierre de año muy complejo. Con situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la renuncia de la ministra. Con nosotras tuvimos sesión el viernes pasado, donde ahí ya sabíamos de la renuncia de la ministra, pero formalmente ya estaba designada como presidenta quien hasta ese momento era vice, que es Ruth Flush. Ahora tenemos una sesión, seguramente el lunes o martes de la semana que viene, donde la novedad va a ser la designación de quien fue nombrado ministro, que se conoció antes de ayer. Con los planteos vamos a esperar a ver cuáles son los planteos que hace el Ejecutivo, porque nosotras también tenemos opinión sobre esto. Digo, un ministro designado a cargo de una cartera tan importante como la de educación, que no es docente, eso ya marca una línea de qué está pensando el Ejecutivo de la provincia o cuál es el lugar que le está dando a pensar el proyecto educativo en un año como el que tuvimos en este año, en un contexto tan complicado desde lo edilicio, además de lo pedagógico atravesado por la pandemia, y además con un ministerio subsumido a otro, ¿no? Es decir, que educación a partir de ahora vaya con gobierno, también marca un dato que requiere de análisis, que seguramente vamos a esperar esa presentación que hagan en cuerpo colegiado para después nosotras, en esta línea que te digo, hacer los planteos necesarios, ¿no?
Sí, en principio da la sensación que le baja un poco el precio a la educación, ¿no? El hecho de ser parte de un solo ministerio o integrarlo a otro ministerio.
Y nosotras hoy hablábamos, digo, el ministro de Educación tiene como parte de la tarea ser parte del Consejo Federal de Educación, nada más ni nada menos, ¿no? El lugar donde se disputa la política educativa a nivel nacional. Bueno, mínimamente allí tiene que ir alguien que tenga un recorrido en el sistema educativo, digo, con todas las diferencias políticas que nosotros tenemos con el Ejecutivo de la provincia, sabiendo que esas diferencias se traducen en términos de discusiones en el cuerpo colegiado y en las mesas de negociación, por ejemplo, que nuestro sindicato ha pedido ahora en la semana anterior. Digo, sabiendo todo eso, sabiendo que todos y todas quienes vayan a ese lugar representan al gobierno de la provincia, siempre lo que hemos pedido es tener un interlocutor con el que podamos discutir, con el que podamos discutir la política educativa, que conozca el sistema, que claro, tenga un recorrido, ¿no? Yo esta mañana decía en otra radio, no se le ocurriría al colegio médico poner de presidente del colegio médico a alguien que no es médico. Bueno, acá pareciera que para Gutiérrez
está lo mismo. Pero se ha dado esto ya, Marisabel. Recuerdo a Morán, al Frente de Educación también en su momento.
Se ha dado y la posición del sindicato ha sido esta, ¿no?
Sí, sí. Digamos, no es nuevo. No quiere decir que esté bien. ¿La discusión está ahí o está en el Consejo? Hace algunos días hablábamos con Marcelo Guagliardo, donde nos decía, sí, el Ministerio está bien, pero nosotros tenemos que enfocarnos en la discusión que se da en el Consejo Provincial de Educación. Justamente esta elección tiene que ver con esto.
Totalmente, porque nosotras defendemos la ley 242, que es la ley que marca precisamente y pone al cuerpo colegiado como órgano de gobierno de la educación, como cuerpo colegiado y un cuerpo colegiado en el Consejo de Educación. Y nosotras siempre hemos defendido que las decisiones, tal cual lo dice la ley, se tomen ahí y se discutan ahí. Después, lo que ha sucedido en algunos periodos, como este que acaba de finalizar con la renuncia de la ministra Storioni, es que, por ejemplo, quien era ministra, en este caso, era también presidenta del cuerpo colegiado. Este cambio que hay ahora puede marcar una diferencia o no. Nosotras seguimos haciendo participando del cuerpo colegiado, es ahí donde está la representación de la comunidad, donde está la representación docente y donde ya el Ejecutivo tiene a sus representantes. Por eso es que esta elección de mañana es tan importante, porque el Ejecutivo ya tiene sus representantes. Esta lista que arman cada 4 años, que es la que mañana compulsa con la lista gremial, es una lista que, si hoy se miran los nombres, es una lista conformada por ya funcionarios en el Consejo de Educación. Es decir, es más de lo que sabemos que ha hecho el gobierno de la provincia con la educación pública.
Sí, sí, en un momento complejo, ¿no? Lo estábamos hablando también después de la nota con Marcelo Guagliardo y a raíz de algunos mensajes que también recibíamos, donde hay escuelas que ya tienen la matrícula a tope, donde no hay lugar para anotarse, donde ya a esta altura me parece que muchos chicos no eligen a dónde estudiar, sino que estudian donde les toca o donde pueden. Es una situación que se ha complejizado también por lo que charlábamos también en el arranque de la semana de la repitencia, que no se dio y generó que los cursos superiores se llenen de alumnos. Bueno, toda una situación que es bastante límite y que hay que atacar de manera urgente.
Sí, nosotras antes de venir estábamos acompañando en el Consejo a parte de la comunidad de Rincón de los Sauces, a familias que vinieron hasta acá, porque en Rincón de los Sauces hay más de 100 chicos y chicas que terminan la escuela primaria y que no tienen lugar. No tienen escuela, o sea, no es, ya la discusión ahí no es si un CEPEM o un EPET. No tienen, no hay escuela secundaria. Claro. Hay un solo CEPEM, hay dos, pero uno es de jóvenes y adultos, y hay dos EPET, de las cuales una, la 24, funciona casi totalmente en tráiler. Digo, esa es la previsión en una de las zonas donde ya hay estudios de cuánto está creciendo y cuál es la proyección de acá 5 años, ¿no? De cómo va a aumentar la población de Rincón. Con esos estudios que hacen los propios organismos del gobierno provincial, como el COPADE, con esos estudios no hay escuela secundaria en Rincón.
¿Y cuál es la responsabilidad del gobierno provincial y cuál es la que le compete al gobierno nacional?
No, no, la educación depende del gobierno provincial, en este sentido la ejecución. Que el gobierno
provincial... Me refiero a la infraestructura,
sí,
¿no?
Sí,
básicamente.
Sí. Hay programas nacionales, porque digo, las últimas escuelas construidas en Neuquén tienen que ver con programas de nación, pero son programas, no es una responsabilidad la cuestión de la construcción de escuela que esté en la órbita nacional, está en la provincial. Nosotras como que nos hemos acostumbrado a esperar los jardines que prometió Macri.
3.000.
Sí. Nos hemos acostumbrado a que la obra la obra pública de las escuelas venga siempre en algún plan de nación, pero eso es algo que puede estar o no puede estar. La Bien. Responsabilidad es lisa y llanamente del gobierno provincial. Y la prueba de esto es que no es solamente en educación. Recién escuchábamos a los compañeros y compañeras de Rincón que nos decían, bueno, no hay un hospital en Rincón de los Sauces, no hay un CEF, no hay un CIAR, que es donde los chicos y las chicas van a hacer alguna actividad física, van a hacer alguna actividad relacionada con las artes en una zona tan necesaria. Digo, bueno, en todos los lugares es necesario, pero digo, con una necesidad imperiosa y sin respuesta.
Tal cual. A juzgar por todo lo que pasó este año, una pandemia que da la sensación, nos empieza a dar un poco de tregua sin abandonarnos todavía del todo, como todos queremos y esperamos. ¿Cuál es la perspectiva para la educación en el 2022? Por todo esto que hablamos, por todo esto que no se hizo, por lo que se dejó de hacer, por lo que pasó en los niveles de mando a nivel provincial.
Bueno, hay como varias líneas. Digo, nosotros en cuanto a la propuesta que tenemos, digo que es la que hemos venido trabajando en este tiempo y que hemos difundido en este mes de recorrida, que tiene nosotros en media... específicamente, digo, ya no más en lo macro, sino en media, tenemos una gran tarea por delante, que es la implementación del diseño curricular del nivel medio, la reubicación de todas y todos los profes que están hoy en materias de un diseño que va a tener cambios, digo, por el nuevo diseño curricular, que vamos a mejorar nuestras condiciones de trabajo porque vamos a tener horas para trabajar de manera colectiva en el área en la que nuestro espacio curricular pertenece. Digo, ese es un gran desafío para Media porque lisa y llanamente mejora las condiciones en las que nosotras enseñamos y las condiciones en las que los chicos y las chicas aprenden. Ese es un desafío muy a corto plazo y que por eso es tan importante la presencia de ATEN en las juntas de clasificación, en el Consejo, porque se discuten condiciones laborales, ¿no? Y ya hay normas que amparan esas condiciones laborales, pero que sabemos que si el sindicato no está, eso puede ser vulnerado y por eso es tan importante la presencia. Después, por supuesto, la cuestión de infraestructura. Nosotras, con cada seccional, digo, la presencia que tiene ATEN en el territorio es la que nos permite semana a semana tener los relevamientos de qué pasa en cada escuela, qué pasa en cada zona. Digo, hay una situación que tiene que ver con las escuelas albergues que no están funcionando en
gran parte. El mapeo fue crítico.
Muy crítico. Nosotras venimos de las 5 o 6 residencias estudiantiles que hay en escuela media. En primaria es peor el escenario porque hay más escuelas albergues. Hay una sola funcionando. O sea, pareciera que para el gobierno, porque pone una traffic que le garantiza a ese chico o esa chica que sale de la comunidad llegar a la escuela, el derecho está garantizado. Pero en la práctica ese derecho se garantiza con un transporte que pasa a las 6 de la mañana por la comunidad y que vuelve a veces a las 7 de la tarde en el recorrido. No hay manera de sostener una trayectoria estudiantil con los chicos y las chicas 14, 15 horas fuera de la casa para ir a la escuela.
Sí.
Entonces la diferencia es muy grande entre estar en una residencia con las condiciones que no están garantizadas, por eso no están abiertas, o tener un CEPEM cerca de la comunidad, que es lo que conseguimos ahora que el anuncio se haga para la comunidad de Uncal, un pedido que viene haciendo el sindicato junto a los maestros, las maestras históricas que ha tenido esa escuela, junto a la comunidad, desde hace muchísimos años. Conseguimos recién ahora ese anuncio hace 15, 20 días.
Sí, hay una distorsión muchas veces de la realidad porque quienes toman esas decisiones de poner un transporte para que un chico o una chica vaya a estudiar a un colegio que está a 20 kilómetros, salga a las 6 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde, probablemente él y sus hijos nunca tuvieron que hacer un esfuerzo y un sacrificio de esas características. Entonces me parece que ahí es donde se genera esa gran distorsión y es donde se genera esa desigualdad por la que tanto se lucha, ¿no? Y que de alguna vez por todas se empiecen a zanjar esas cosas.
Totalmente. El derecho para ser garantizado tiene que tener la posibilidad de que pueda ser sostenido. O sea, yo te pongo el transporte, pero si el transporte implica esa cantidad de horas fuera de tu casa y que después en el medio haya horas. Ayer estuvimos, por ejemplo, en Costa del Malleo, el CPN 86, que tuvo muchos conflictos por lo edilicio hace muy pocas semanas, que salió en los medios provinciales. Ellos tienen dos planes, el secundario de los chicos y las chicas, digamos el plan de 5 años, y los planes de jóvenes y adultos. Porque el transporte sale a determinado horario, pasa por la comunidad. El plan de jóvenes y adultos, hay algunos estudiantes que para poder llegar tienen que tomar el transporte de la mañana, pero su cursada empieza a las 13 horas. Entonces están ahí en la escuela esperando. Digo, así se sostiene, ¿no? Se sostiene por una decisión de un proyecto de vida, de querer superarse, pero la verdad que esa decisión de poner una traffic en esas condiciones, lo que está haciendo es todos los días empujándote un poquito afuera del sistema educativo,
sí,
¿no?
Sí, seguramente.
Y son cosas que se terminan romantizando, ¿no? Vos fijate, chico, el esfuerzo
que
hace.
Totalmente, siempre decimos, no hay que romantizar.
Pero está,
eso.
Está bueno que duerma, debe tomar un rato más a la mañana, claro. Y que vaya a la escuela en el horario en el que, sí, en el que tiene que ir.
¿Y, ¿no?, la conectividad en las escuelas, cómo está en la del interior sobre todo?
No, la conectividad por ahí ha mejorado en la escuela. Lo que no ha pasado, no sé, Rucachoroy, por ejemplo, sí, ¿no? Lo que ha pasado es que han hecho el enorme trabajo nuestras compañeras y compañeros, pero que tiene que ver con los cuadernillos, ¿no? Esta cuestión, el año pasado, por ejemplo, cuando no había posibilidad de una ni siquiera una semipresencialidad o una presencialidad alternada, lo que hacían es, iban los cuadernillos, las y los compañeros muchas veces repartían aún rompiendo, digo, el aislamiento en la peor época de la pandemia, repartían los materiales, por ahí cuando iba un bolsón de alimentos o volvía, los materiales venían de vuelta, y ese fue el vínculo que se sostuvo, pero que además se sostuvo porque hubo una decisión de las profesoras, de las maestras. Digo, no hubo una... O sea, el gobierno te decía, vamos a poner fotocopiadoras en los distritos. No, en la práctica eso no estuvo. No estuvieron a veces ni las camionetas ni los vehículos de los distritos para poder llevar esos materiales. O sea, nosotras insistimos mucho con la presencia en el territorio, que por supuesto en algunos momentos no se podía tener, pero sí el contacto para decir, bueno, esto que está pasando ahí requiere de decisiones políticas que se tomen mirando eso que está pasando ahí, ¿no? Porque la verdad que lo que hubo es convicción y proyectos educativos en las escuelas.
Ahora que poco a poco la virtualidad va perdiendo terreno justamente en función de la presencialidad, ¿qué lectura hacen de lo que fue el proceso de virtualidad en el plan educativo?
Nosotras sabíamos que nos íbamos a encontrar a la vuelta con una escuela con mayor desigualdad. Digo, la desigualdad siempre ha estado presente, que lejos estamos de confundirla con la diversidad. Digo, cuando hablamos de la desigualdad, hablamos de condiciones materiales. Ese relevamiento, digamos, de la situación de hoy es con un desgranamiento muy grande en jóvenes y adultos, secundarios de jóvenes y adultos, es donde mayor desgranamiento hubo, porque aquel, sobre todo en los primeros años, o sea, el que estaba ingresando en el 2020 a estudiar en un CPEM de adultos o adultas, como le decimos, porque ahí la presencia, la vuelta al sistema educativo requiere ese acompañamiento personalizado que no se podía dar por lo virtual, porque muchos además y muchas no tenían conectividad. Así que en el nivel secundario, sobre todo, el panorama no es bueno. Hay muchos chicos y chicas ahí en esta semana cerrando esa unidad pedagógica que se pensó el año pasado y este año, con mucho esfuerzo de todos y todas, digo, de las profes, de las familias, de los chicos y las chicas. Nosotras en la formación docente, por ejemplo, tuvimos que pensar cómo una estudiante, o sea, había que romper con todas nuestras propias matrices, ¿no?
Tal cual.
Cómo una estudiante que quería ser maestra podía recibirse sin el edificio escolar, dónde iban a hacer las prácticas, de qué manera, o sea, formar maestras también en la virtualidad, digo, todo el nivel inicial ni que hablar, no me quiero meter en el terreno de la vocalía de Fanny porque a lo mejor no tengo toda la info, pero digo, en todos los niveles y modalidades el repensar y reinventar todos los días una escuela pública posible en un territorio con tanta diversidad y heterogeneidad como es el de la provincia de Neuquén, fue un gran desafío y fue muy valioso. Sí, sin romantizar, pero sí, a mí me sigue emocionando, nos sigue emocionando todos y todas quienes estamos recorriendo las escuelas, esa cuestión de estar en la preceptoría o en la dirección y que aparezca una compañera y te diga, vinieron los hermanitos tal, apareció tal, ¿no? Claro. Esa cosa de que la escuela empieza a recuperar la presencialidad de los chicos y las chicas que estaban en los sectores más populares, en los sectores más vulnerados y están volviendo a la escuela, ¿no?
Uh-huh. ¿A dónde se vota mañana? ¿Tenés el mapa en la cabeza en todos los establecimientos habilitados? ¿Los tenés? ¿No? ¿Te ayudo?
Sí, se vota en 5 escuelas en la capital neuquina, ¿no?
Sí, tenés
pero
información,
de acuerdo,
entonces.
6 escuelas, dice Cintia. Que bien. Está acá Cintia Corrosa, que también es candidata a la Junta de Disciplina.
Espalda con espalda, con Cintia desde hace unos cuantos días ya, ¿no?
Sí, ya somos burbujas recorriendo la provincia.
En todas las escuelas receptoras de votos que están en el padrón, ¿eh? Así que pueden entrar al padrón.
Sí, cuando entran al padrón, en el padrón es muy importante esto. Votan interinos y titulares. Cuando un compañero nos dice, pero yo soy afiliado a TEN, ¿por qué no voto? Porque esto es una elección del consejo.
Claro.
Por eso votás estando o no estando afiliado o afiliada, pero tenés que ser interina o titular. Cuando entran al padrón, que está en la página del sindicato, en la página del consejo, te va a decir qué categorías además votás. No todos votamos lo mismo, depende del nivel en el que trabajás. Cuando vayas a la mesa de la votación, te van a marcar qué categorías son las que votás en el sobre. Por ejemplo, si trabajás en media, votás junta de clasificación de media, vocalía de media y junta de disciplina. Si trabajas en primaria, todas esas categorías, pero de primaria, y si trabajas en ambos niveles, te van a marcar todas las categorías que votas. Y las escuelas son 3 por cada distrito, acá 3 por el 1 y 3 por el 8, me parece.
Bien. Vocalía, rama primaria, inicial, especial y adultos.
Sí.
Es una de las categorías.
Una de las categorías.
Vocalía, rama media, técnica y superior.
La otra.
Junta de clasificación, nivel inicial, primario y modalidad especial.
Sí.
Junta de clasificación, nivel medio y modalidad técnica. Uh-huh. Junta de clasificación, modalidad adultos y junta de disciplina.
Esas son las categorías que se votan.
Estas son las categorías. ¿Recordás los nombres?
Los nombres de quienes encabezan,
sí,
la
exactamente.
Lista. Fanny Mancilla como vocal de primaria, inicial y especial. Marisabel Granda como vocal de rama media, técnica y superior. Y después en las juntas de clasificación hay 3 compañeras y compañeros titulares en cada junta.
Bien.
Y después sus suplentes. Y en la junta de disciplina, quienes encabezan la lista son Verónica Crespo de Villa La Angostura, Verónica Sarmiento de Plotier y Catalina Rigo de acá de Neuquén Capital. En la lista de la vocalía de media, yo ya me nombré que encabezaba, pero está Romina de Paulo, que es secretaria general de Junín de los Andes, Laura Paneblanco de Cutralcó, Marcelo Justel de Plotier, Silvina Olivares de acá de la Escuela de Bellas Artes. Solamente para nombrar, no quiero nombrar todo porque es una lista muy amplia, digo, no quiero sacar mucho tiempo, pero sí decir que es una lista que, como siempre hace ATEN, tiene representatividad de todo el territorio. En la junta de clasificación de primaria voy a nombrar los titulares nada más: Marcela Correa, Noelia Sueldo, Fernanda Allende, también Zona Norte y Confluencia representadas en estas compañeras de mucho camino y recorrido. En la junta de adulto, Diego Garay, Daisy Isla e Isabel Tapia. Y en la junta de media está Gustavo Ruiz encabezando, que es el jefe de supervisores de nivel medio, Luján Noé, compañera de San Martín de los Andes, y Silvana Olea de Neuquén Capital.
Bueno, un padrón de 19.235 afiliados habilitados,
sí,
para votar.
Habilitados
trabajadores
para votar.
Y trabajadoras de educación, un montonazo.
Muchísimo. Y acá también me aportan que en Neuquén Capital se votan las escuelas 56, 2, 3, 43, 201 sí. y 280.
Así es, ahí me acaba también de llegar lo mismo.
Probablemente.
En la 1, en la 1 también. De distrito 8
Bien.
También se agrega la 1.
Es obligatoria la votación.
Es obligatoria la votación porque y es muy importante tener en cuenta esto de lo obligatorio, uh-huh, porque es una constancia que puede ser solicitada a la hora de rendir un concurso, de ingresar
Bien.
A la docencia, así que todos y todas sabemos que es una elección, digo, más allá de la importancia que tiene esa constancia, además es una obligación, digo, siempre elegir a quienes nos representan desde lo ético, ¿no? Desde esta cuestión de la participación, de construir mayor democracia día a día, y eso, para eso tenemos que elegir a nuestras representantes.
Docentes de escuelas privadas no votan.
Docentes de escuelas privadas no votan.
Bien.
Es en las únicas escuelas que va a haber clase mañana.
Claro, pues no hay. Los que están con los POE, bueno, algunos que todavía en primaria están todavía yendo al colegio.
Sí, sí, tal cual. Es uno de los sistemas más justos y democráticos. En cuanto a la representación, en cuanto al consejo, en cuanto a tomar un cargo.
Sí, sí.
La
bueno,
verdad,
digo, no es casual que en Neuquén tengamos esas condiciones, digo, porque son condiciones que se han defendido. Y que se han defendido porque hay un sindicato como ATEN, sindicato único, digo, no pasa en todas las provincias del país, y no pasa en todas las provincias, no pasa en casi ninguna, que tengamos un órgano como el Consejo de Educación y un cuerpo colegiado donde disputar la política educativa. La participación del sindicato en él, digo, es algo que se mira desde todos los lugares y que acá está y está vigente, no por una concesión del gobierno provincial, sino por este sindicato que a nosotras tanto nos enorgullece y en el que elegimos militar cada día, ¿no?
Tal cual. ¿Buscan a partir de estos cambios, más allá de la preocupación que implica que el Ministerio de Educación esté hoy dentro de otro ministerio, tienen expectativa de generar otro tipo de sintonía y poder laburar después de todo este proceso pospandémico de forma más mancomunada? ¿Creen que eso puede pasar en el mediano plazo después de todo lo mucho que sucedió y después de todos los procesos por los que se vio envuelta la educación, Eukina?
Mira, nosotros tenemos siempre la intención, digo, de... no tenemos la postura de ese no que tienen algunos otros sectores dentro del sindicato, que posibilita que el gobierno avance, ¿no? Nosotros cuando decimos que no es porque tenemos una propuesta para pensar cómo se tendría que hacer. Digo, eso es lo que hicimos con los diseños curriculares y por eso tenemos en el nivel superior desde hace más de 10 años las condiciones de trabajo que tenemos, por eso tenemos un diseño curricular en media próximo a implementarse, porque estuvo el sindicato ahí. Entonces, la decisión de seguir, en todo caso, de tener un trabajo que resuelva la situación en la que hoy estamos, es la del gobierno provincial, ¿no? Y sería una prueba de esto que convoque a la mesa de negociación. Claro. Nosotros sabemos que el año que viene no se puede perder un día de clases. Nosotras estamos convencidas de eso, porque venimos de estar en cada escuela donde la presencialidad no se puede hoy garantizar, porque las escuelas, ayer en Junín, las escuelas primarias rurales no están funcionando, o sea, no están en condiciones de funcionar, siguen sin tener presencialidad. Esa es una decisión que tiene que tomar el gobierno de la provincia y que podría empezar con el gesto de convocar una mesa de negociación, de resolver la pauta salarial para el 2022, para que en todo caso en el inicio del año tener las escuelas en condiciones, el salario garantizado, las condiciones de trabajo necesarias, y entonces no se pierde un día de clase. Siempre la responsabilidad es del gobierno de la provincia. Sí, nosotras siempre hemos dicho, en enero estamos para una mesa de negociación, en diciembre estamos para una mesa de negociación. Ahora queremos mesas de negociación donde haya propuestas.
Sí, tal cual. Donde en definitiva se pueda tallar algo de forma conjunta, ¿no? Y me parece que también está bueno esto que plantean de arrancar ahora con la mesa de negociación, porque las previsiones inflacionarias están arriba de la mesa, ya más o menos sabemos cuánto mucho se va a depreciar el sueldo y qué hay que hacer, en definitiva, para tratar de acompasarlo con una realidad económica y financiera, ¿no? Pero arrancar ahora como para que después, bueno, si son en febrero, bueno, vamos en febrero con el inicio de clases, sin mayores dilaciones en función de esta discusión que sabemos se tiene que dar, sí o sí.
Totalmente, sí. En esa línea estamos.
Y después, bueno, el tema del estado de las escuelas, ¿no? ¿Cuánto tiempo se perdió durante la pandemia?
El tema del estado de las escuelas, nosotras además lo veníamos denunciando, digo, un cuerpo colegiado desde las tres vocalías ya el año pasado, ¿no? Cuando decíamos, bueno, nosotras estamos trabajando en la virtualidad, los edificios están abandonados, digo, bastaba con pasar al frente de una escuela para darse cuenta de esa situación, cuando ya además la obra pública se podía hacer, ¿no? Entonces, eso fue algo que nosotras fuimos presentando en cada sesión, que tuvimos el año pasado una mesa con obras públicas casi a fin de año, donde presentamos un relevamiento pensando que en el inicio del 2021 iba a haber una presencialidad posible, ¿no? Esta pandemia que nunca nos dejaba proyectar demasiado. Exacto. Pero pensando en que hay que sí tener una planificación. Y pasó lo que pasó este año, ¿no? Pasó una aguada San Roque y además a partir de ahí la situación que se fue como visibilizando de que no vamos a naturalizar dar clase en una escuela donde haya olor a gas, no vamos a naturalizar dar clase en una escuela como pasó en el IFD 13 de Zapala con las ventanas que decían no abrir, o sea, había más de 8 o 9 aulas, me parece, hace 4 meses atrás, que estaban con fibrón marcado no abrir. Eso fue lo que se había hecho de manera preventiva, ¿no? ventanales del IFD 13, con un edificio muy parecido al San Martín de acá de Neuquén Capital, sí. Digo, con las dimensiones que tienen esos ventanales, que si se abrían y caía sobre una trabajadora o un estudiante, era sumamente peligroso, ¿no? En esas condiciones no vamos a naturalizar que en esas condiciones tengamos que enseñar y aprender,
¿no? Bueno, el episodio de Cutralcó hace muchos días atrás.
El episodio
también, ¿no?
Cutralcó, que es una de las zonas que históricamente tiene problemas edilicios. Digo, quienes hemos trabajado en Cutralcó o quienes vamos a recorrer Cutralcó, digo, sabemos que es una situación que nuestras compañeras y compañeros de la seccional Cutralcó vienen denunciando desde hace muchísimos años, ¿no? No hay escuela técnica que aguante, por ejemplo, en Cutralcó y Plaza Huíncul, dos localidades tan grandes. Dos escuelas técnicas para las dos localidades, matrículas que superan los 1.400 estudiantes en una de ellas. No hay edificio que aguante eso, ¿no? Entonces lo que se necesita es creación de escuelas, pero además construcción de edificios, ¿no? Porque si las escuelas se crean para funcionar en tráiler, tenemos otro problema serio como el que sucede hoy en Rincón.
Sí, bueno, de hecho hay algunas situaciones bastante particulares que ya se proyectan para el año próximo, dado el incremento de la matrícula en algunos colegios. Hablan incluso de desdoblar la jornada y que algunos chicos tendrían algunas materias o algunas horas de noche. Eso es lo que le han comunicado a mi hija en la PET 20, que es algo que puede llegar a pasar. Veo raro, ¿no?
Es la creación de los vespertinos, ¿no? Que en las escuelas técnicas en algunos casos está el turno vespertino, pero que por supuesto tiene que surgir de la planificación en todo caso de la escuela, ¿no?
No de un remiendo logístico como para acomodar a todos los chicos.
Claro, es más o menos como cuando sacaron este año una disposición diciendo que si la escuela no estaba en condiciones se debía garantizar el vínculo desde lo virtual. Y la verdad que la virtualidad es una situación que llegó en un contexto de pandemia, no llegó para tapar que al gobierno de la provincia se le ocurrió de golpe ejecutar más que otros años el presupuesto educativo, abandonar todo lo que tenía que ver con obras públicas. Entonces, nosotras no vamos a naturalizar esa situación y la escuela es presencial. Nosotras tomamos, porque la virtualidad se elige. Cuando nosotras a veces ya profesoras queremos, no sé, hacer una especialización, un curso, un posgrado, nos anotamos y decimos, ah, bueno, es virtual, tengo la compu, tengo conectividad, lo elijo.
Claro.
Cuando uno elige estudiar virtualmente, es una elección, no es una imposición que además llega sin garantizar nada. O sea, quien me tiene que garantizar el derecho a la educación me manda a estudiar virtual, pero no me da conectividad, no me da la computadora. Entonces, la escuela pública no puede expulsar. Las políticas públicas no pueden provocar exclusión. Y eso es lo que nosotras atentamente miramos y denunciamos cuando sucede, cuando se escribe en una resolución, cuando se escribe en una disposición. O sea, realmente este año nos hemos encontrado con esa impunidad que algunos han tenido para escribir en una disposición algo como eso, ¿no? De que si la escuela no está en condiciones, se garantiza desde lo virtual, cuando sabemos que las escuelas vienen desde lo virtual sosteniendo ya desde hace mucho tiempo y con como se va haciendo muy cuesta arriba, ¿no?
Uh-huh. Tal cual, sí, y no cualquier espacio de un colegio es un aula.
Y no cualquier espacio de una casa tiene las condiciones para enseñar. Tal cual. Porque estamos pensando en una familia con un espacio y nosotros tenemos familias que viven en un espacio muy chico, muy reducido, con un solo dispositivo, uh-huh, que a veces es un teléfono. Digo, no nos pasaba el año pasado en los IFD que nuestras estudiantes tenían un solo teléfono con la pantalla tal vez con clizada, que nos decían, bueno, yo a la noche me conecto porque en el día ese, que es el dispositivo de la familia, lo usan mis hijas, lo usan mis hijos. No, eso no, si no, el punto de partida no es para todos el mismo, tenemos que pensar cómo se genera mayor justicia desde la política educativa, ¿no?
Tal cual. ¿Cómo sigue el día de ambas? ¿O ya se va terminando? No, ¿no?
No, no, estamos en... Estamos, no sabemos a qué hora se termina, estamos en toda la previa por ahí pasando por algunos lugares donde no hemos pasado y en todo lo que es la organización de un día que para las y los trabajadores de la educación, más allá de la logística, de garantizar el día, siempre quienes militamos en el sindicato, es un día que además vivimos con mucha ansiedad, que lo festejamos, que lo celebramos. Seguramente mañana también lo vamos a celebrar después de las 6 de la tarde.
Tal cual. ¿Se duerme esta noche, Marisabel? No.
Sí, un ratito. Sí, sí.
Gracias, un placer enorme.
Gracias a ustedes, como siempre.
Pasó Marisabel Granda por los estudios de Una Mañana Cualquiera y nosotros nos estamos...